inocencia perdida.
Seguimos aquí en Darás que Hablar. Estamos hasta las 7 menos 10 de la tardecita noche aquí en este programa que es la revista de La Voz. Le damos la bienvenida en este momento a nuestra periodista en exteriores, Virginia Lariucci. ¿Cómo le va?
Hola, Lisa. ¿Cómo
está? Hola, buenas tardes. ¿Dónde anda usted?
Ay, estoy en un taller que te volvés loca.
Sí, ya sé, porque yo sé, en realidad, hago toda esta parodia para que, viste, generar un poco de... Obvio, yo ya sé dónde estás, me imagino que te... A ver, en realidad, como sé dónde estás, porque además tengo obras de arte de ese taller.
¿En serio?
Te lo juro, de hace muchos años, mandé a hacer unas cosas a ese taller.
Y... ¿De Rolando o del papá?
Y debe ser el papá.
Del papá.
Bueno, tan grande no soy, ¿eh?
No, bueno, pero el
¿cuántos
papá
años tiene Rolando?
Hace 15 años.
¿Cuántos años tiene Rolando?
¿Cuántos años tiene Rolando? 50.
No, entonces es de Rolando también.
De Rolando, debe
ser. Es de Rolando. Pero, ¿viste que se te van los ojitos de todas las
te
cosas?
Te volvés loca, no sabés qué mirar primero.
Exactamente.
Estoy viendo una imagen del zorzal criollo en el techo.
Ajá.
¿Allá quién es la que está allá?
Esa es una esquina muy especial porque también a mí me pasa que al lado hay otro negocio que me gusta mucho.
Marina Lescano está allá, una yoqueta.
Claro. Vir, sí. Ese es un local que me gusta mucho, además, porque al lado hay otro que también me gusta mucho, que tiene que ver con antigüedades y paso mucho por ahí. Digo, ay, qué lindo ese carrito que tienen ahí en la puerta, el sulky que tienen ahí. Bueno, vamos a lo nuestro.
Bueno, vamos a contar. Estoy en 1:38
sí.
En el taller de fileteado Bianchi. Ahora es de Rolando Bianchi. Pero antes fue de su papá, ¿cómo se llamaba tu papá?
Gerardo Bianchi.
El fileteado, que es un arte que se transmite de generación en generación, y eso es lo que lo hace tan interesante y tan rico, además. ¿Y por qué estamos acá? Porque en el día de ayer nos enteramos la noticia de que esta técnica pictórica del fileteado fue declarada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso quiere decir que el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que tiene sede en Namibia, incluyó al fileteado entre los 43 disciplinas, vamos a decirlo de esa manera, que fueron incluidos en el listado de este año 2000. Este año, por ejemplo, vos me preguntarías qué es un patrimonio inmaterial. Es todas aquellos objetos o tradiciones orales, artes, usos sociales, rituales, actos festivos, prácticas artísticas o culturales de cualquier tipo, artesanías y prácticas que hacen a la cultura de un pueblo y que lo que se tiende es a evitar que desaparezca. Entonces se incluyen en ese listado y por un convenio que hay entre la UNESCO, que pertenece a la ONU, y los países adherentes, bueno, se espera que se hagan algún tipo de política que tienda a preservar o salvaguardar estas cosas. Como por ejemplo, este año se incluyó la artesanía del cobre de la IJ de Azerbaiyán, o los ritos y juegos de tiro de cuerda de Camboya, Filipinas, Corea, Vietnam, el vallenato, que es un ritmo tradicional colombiano, por ejemplo, el tango fue declarado de esta manera en 2009, presentado por Argentina y Uruguay. Y este año, bueno, entre esos 43 fue declarado el fileteado, que es una técnica que viene de Italia aparentemente, pero se arraigó muy fuertemente aquí en Argentina, en principio en Buenos Aires, por eso le dicen fileteado porteño, pero en realidad está extendido por todo el país. Estoy con Rolando Bianchi, que me estuvo contando un montón de cosas y mostrándome fotos, y estoy viendo los letreros y me vuelvo loca. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Rolando?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, es hermoso, esto es un arte que además está hecho a mano con una dedicación terrible, con toda tu imaginación puesta al servicio de ello.
Exactamente, está todo hecho, es un trabajo exclusivamente artesanal, está cierto, hecho a mano.
Contame qué es lo cómo describirías vos al fileteado, qué cosas tiene, qué cosas lo hacen característico y distintivo de otro tipo de arte o artesanía.
No, es lo que pasa que al tener tantos garabatos y todas esas cosas que antiguamente por ahí se veían en los frentes de las casas, los trabajos de herrería que tenían los balcones, eso vino mucho de Italia. Y después acá, bueno, a los inmigrantes los fueron agregando a lo que eran los carros de lechero, los de los verduleros, muchos se usó en el mercado de abasto, donde estaban las carrocerías, y ahí fueron trabajando y se fueron agregando cosas, y se fueron agregando flores, y se fueron agregando imágenes, la Virgen, después vino Gardel, y bueno, montones de cosas, porque el filete es infinito donde se pueda agregar. Es algo que la técnica se puede agregar en cualquier cosa, en lo que vos te puedas imaginar.
¿En una superficie muy pequeña o en una superficie grande?
En una superficie chiquita o una superficie grande, en cualquier lado. Y ya sean mates, sean sifones, sean carteles para negocios, los carros, bicicletas, donde vos te lo puedas imaginar, un detalle de un filete con un ornato, con alguna flor, alguna cinta argentina, algo, eso queda bien.
Yo te decía que yo me acordaba cuando yo era chica, parece que estoy hablando de no sé cuántos años atrás, los colectivos, por lo menos en Necochea, creo que pasaba en todos lados, tenían fileteados afuera, en la chapa, en lo que se veía, pero también adentro, donde estaba el conductor y había dibujitos. Eso se fue perdiendo de alguna manera, ¿no?
Eso se fue perdiendo con el tiempo, y bueno, por ahí, acá venían en la línea 7, que se ha fileteado micros, cuando no venían de las carroceras ya fileteados. Se han fileteado micros en un tiempo. Ya después, bueno, fueron cambiando y fueron buscando algo más monótono y le fueron poniendo letras ploteadas y los fueron cambiando y perdió toda la estética que tenían los micros y la identificación de cada micro de cada línea. La línea 6, la línea 18, la 14, la 275, la línea 7. Cada uno tenía su particularidad. Uh-huh. Hoy está todo unificado.
Claro.
Que se perdió todo ese valor artesanal que se hacía.
Claro. Hablábamos, nombramos a Gardel, nombramos a la Yoqueta, se suelen incluir dentro de los filetes que se piden personalidades, que pueden ser de la política, de la música, del deporte, de la religión, cualquier cosa social que sea importante para esa comunidad, digamos. ¿Qué cosas te han pedido, qué personajes te han pedido a vos que recuerdes en todos estos años en que estás trabajando en esto?
Muchos han pedido lo que es Gardel. Gardel siempre. Pero sí, como yo he hecho muchos trabajos para afuera, para Europa, por ahí vienen con refranes, nombres de allá, que quieren tener la técnica del fileteado porteño, que está hecho en la Argentina, y con nombres de allá. Eso me ha pasado muchísimo. Y por eso uno tiene muchos trabajos afuera, con todos esos nombres y cosas de afuera.
Antes de pasarte con Elisa para que charles con ella, que está en el estudio, vos decíamos que esto es un arte que en general se pasa de generación en generación, que o de manera oral, debe haber quizás ahora escuelas de fileteado, pero antiguamente comenzó así. A vos te enseñó tu papá y vos tenés un hijo que está aprendiendo también. ¿Cómo, a qué edad empezaste vos a hacer tus primeros filetes?
Yo acá vine a los 13 años. Y de ahí, bueno, empezar a aprender a hacer letras. Y como lo que puede llegar a hacer en todo taller de letreros en esas épocas, ¿no? Y después, bueno, ya empezar a tratar de lo que son los filetes, los ornatos, ir marcándoselos. Mi viejo me marcaba todo con plantillas, se dibujaban en plantillas, después se pasaban a la chapa, se marcaban con espúlvero. Y después se iban rellenando hasta ir tomando el pulso, para poder tener bien el manejo de lo que es el pincel, como se trabaja mucho a mano alzada. Entonces uno iba tratando de ir teniendo todos los detalles de las terminaciones. Y después, bueno, ir agregándole sombras y los colores y en qué base vas a usar, si es roja, si es azul, si es verde, si es negra, para que ir resaltando todo lo que es el ornato.
Claro, ponete esto. Y vos me nombraste fileteadores famosos acá de la ciudad de La Plata. Uno era tu papá, Bianchi, pero me nombraste uno que me dijiste era el más conocido.
El más conocido, bueno, había muchos. Lo que pasa que el que más conoció a mi papá fue a Miotti. Porque cuando él empezó a filetear micros que lo llevaban a las líneas, ya Miotti ya fileteaba micros, la línea 6, la línea 18. Entonces, era un hombre que fileteó muchas cosas en la ciudad de La Plata. Pues, y tuve la suerte de conocerlo.
Qué bárbaro. Elisa, te está escuchando, se me fue el nombre.
Rolando
Bianchi.
Rolando, hola Rolando, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Yo le comentaba, no sé si vos tenías los auriculares, que yo tengo tres obras de arte, tuyas en mi caso, que están firmadas y dicen Bianchi. Yo creo que son obras de arte. Sinceramente, porque además no es solamente saber filetear, sino que también tiene que ver con una combinación de colores. Yo me acuerdo que fui y te dije, mira, necesito algo así para mi casa, ¿no? Que quería poner una puerta, un espacio. Y me dijiste, bueno, ¿por qué no lo hacemos de tal color, rojo, verde, amarillo? Y esa combinación también es una obra de arte, ¿no? Porque, digo, es agradable a la vista, pero también el trabajo, ¿no? Que se hace sobre, en este caso me lo hiciste sobre chapa. Y yo a veces veo lo que hacen sobre vidrio, sobre madera, o sobre obra, recordaban los micros de la 307, ¿no? Un trabajo, mucho trabajo de mucha paciencia y de mucha observación. La pregunta es, ¿dónde se aprende, además de la transmisión oral o la transmisión de la práctica de un maestro a otro? ¿Se puede, hay una escuela para ir a aprender? ¿Hay, se enseña en Bellas Artes? ¿Se enseña en algún lugar?
Mirá, de Bellas Artes no. Porque yo a las veces que han venido muchos chicos acá, por ahí que tenían que presentar trabajo, que los profesores los mandaban para acá para que les diéramos una idea de lo que tenían que presentar. Uh-huh. Pero no había una persona que se dedicara a ser fileteado y que pudiera transmitir ese arte en lo que era Bellas Artes. Uh-huh. Por ahí hay en Capital, se dan cursos, hay ya fileteadores que se dedican exclusivamente por ahí a dar cursos. Uh-huh. Yo por el momento nunca me decidí a enseñar, pero sé que en Capital lo enseño. Yo todo lo que aprendí fue de mi viejo.
En el taller, ahí probando.
Ahí probando y haciendo cosas y mirando y observando y llevándolo muy adentro para que esto te guste y para que cada trabajo sea distinto entre uno y otro. Y saber dar la combinación de colores, como decías vos, para que quede bonito a lo que es la vista sin hacer muchos colorinches.
Claro.
Mi papá siempre decía que cuando había salido la televisión en colores, íbamos a tener otra noción de ver los trabajos. Porque antiguamente por ahí había carteles que se usaban con colores muy fuertes entre unos y otros. Después cuando uno vino a la televisión, él siempre recordaba y se reía porque decía, mirá, hoy tratamos de hacer colores no tan chocantes entre unos y otros.
¿Mm? Claro.
Pero eso nos ayudó mucho a lo que era la vista.
Claro. ¿Mm? Rolando, a ver, ¿has tenido trabajos muy difíciles? Así que decís, uy, ¿cómo voy a hacer esto? O trabajos que vos decís, mira, esto queda para dentro de 100 años algún día en tal local o en tal lugar o... alguien va a ver mi firma. ¿Tuviste algún trabajo así como para destacar?
No, ¿no? En ese sentido no, porque todas las veces que he venido y he tenido que encarar los trabajos, por ahí hay días que venís y decís, bueno, no, hoy no hago nada de ornato, me pongo a hacer un cartel de vende o,
claro,
o hacer un cartel de un arquitecto, porque hoy no estás enchufado,
claro,
en ese cartel.
Ah, mira.
Pero si por ahí venís al otro día y ya te pones a hacerlo y capaz que estás todo el día haciéndolo.
Escúchame, y uno piensa en que, bueno, ese trabajo, justamente llevar a la técnica, no sé, a un vidrio, una chapa, lleva también mucho más tiempo, ¿no? El fileteado que cualquier otra, y además porque trabajas sobre un material difícil, como es el vidrio o como es como es la chapa, que también lo podés hacer en madera, me decías.
Se puede trabajar en cualquier cosa, los ornatos, el filete se puede hacer en todo. Uno trabaja mucho lo que es la chapa porque por ahí lo que te vienen a encargar son carteles que son para interiores o para,
claro,
exterior.
Sí.
Por ahí no podés agarrar una plancha de un hardwood o un chapadur para usarlo para exterior. Entonces por ahí lo usás lo que es en chapa.
Ajá.
Se trabaja mucho lo que es sintético,
claro,
que es lo que lleva mucho tiempo también en el secado. Pero también se puede trabajar con pinturas acrílicas para hacer sobre tela. Es lo que usan por ahí en Capital, por ahí Martiniano Arts, esas cosas que han utilizado, que son fileteadores muy conocidos en Capital.
Sí. ¿Y vos trabajás
en tela? Se han dedicado a lo que es todo lo que es cuadro y todas esas cosas, que es totalmente distinto a trabajar lo que son los sintéticos.
Claro. Y, por ejemplo, ¿es accesible en costos o es algo que, a ver, hoy podría considerarse, no sé si es caro o no caro?
El valor de una obra de arte, decís vos.
Claro, a ver, ¿cómo?
Y las obras de arte, qué sé yo, un cuadro, sí, una escultura, tienen un precio...
Sí. No, son accesibles.
Son accesibles, cosa. A eso me refiero.
Sí.
Que se...
sí, no es una cosa que por ahí... Hay veces que por ahí te encontrás con gente que por ahí te dice, uy, ¿cuánto me va a salir? Cuando vos le das los precios, pensé que iba a salir más caro.
Claro.
Pero
No, ¿sabes por qué? Tiene un interés esta pregunta.
¿Estás haciendo un presupuesto en
vivo? Exactamente. Exactamente, por eso, porque yo paso. Es más... también ellos en alguna época, corregime Rolando, también hacían las puertas de los taxis.
Eso se hacía a mano.
A mano, yo me acuerdo que
eso decía. ¿El número del disco?
Sentaditos, yo lo he visto muchas veces, sentaditos con un banquito, con la puerta ahí, muy, muy atentos a ponerle el número de disco y el recuadro que tenían los taxis. Recuerdo cuando eran negro y amarillo, ¿no? Que no hace tanto. Negros y blancos.
Negros y blancos en Buenos Aires.
Claro, perdón, cremita yo les digo, pero sí, es negros y blancos.
Bueno, yo hace poquito que me trajeron un cian di tela de un hombre que lo compró, y bueno, vino y le pinté las letras en las puertas y en la tapa web porque lo lleva para exponer.
¡Ah, qué divino!
Con el reloj antiguo y todo, que le saqué fotos porque tiene el reloj viejo, no los electrónicos de ahora. Y bueno, y se le hicieron las letras en las puertas pintadas. Porque hoy, bueno, hoy se usa, bueno, hacemos los taxis, pero van ploteados porque,
claro,
bueno,
claro,
una normativa.
Claro. Elisa, ¿sabés que yo le preguntaba? Él me contó que todo lo que se ve acá son trabajos de su papá.
Uh-huh.
Y que más de una vez le ofrecieron hacer exposición y él no tenía ganas porque le gustaba trabajar de otra manera. Y Rolando me decía, yo tampoco hago exposición, porque para mí la mayor exposición es que esté circulando por la calle o que esté expuesta en un local, un restaurante donde la gente vaya y lo vea. Con lo cual, hay que buscarlos por la ciudad. No va a haber nunca un lugar donde podamos ir a ver tu obra porque no te quedaste con nada más que con fotos.
Claro.
Sí, decime.
No, es que estaba pensando en eso, ¿no? Que estaba pensando que, bueno, en esto de ser considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, esto de la inmaterialidad también tiene que ver con esto de la transmisión oral, de la enseñanza, de más que nada de la práctica en un taller, como aprendiste vos. Digo, la verdad que una de las técnicas... que ojalá que no se pierdan. ¿Vos tenés hijos, Rolando?
Yo tengo tres hijos, y uno más chico que está estudiando diseño gráfico es el que más le gusta eso. Ah. Yo lo que te decía también era, hoy le comentaba a ella, que mi viejo tuvo la suerte de no trabajar y aprender con un solo letrista. Entonces vos podés aprender distintas técnicas. Uh-huh. Había letristas que si no tenían todas las letras marcadas... los espacios y todo eso no podían trabajar. Arrastía era un hombre que le enseñó a mi viejo, que él trabajaba con él. Él trabajaba casi todo a mano alzada. Entonces eso te agilizaba muchísimo más el trabajo para hacerlo cuando usted toca un cartel. Después estaba Canatelli, que era otro letrista y era otro fileteador de muchos años, que fue primer oficial del taller de los Sisti Hermanos. Los Sisti Hermanos fue el primer taller de letreros que hubo en la ciudad de La Plata. Estaba cerca de la terminal. A mí una vuelta vino un familiar y me trajo muchas fotos y trabajos de que hacían en esa época, que los tengo guardados porque la verdad que son unos recuerdos espectaculares. Y mi viejo trabajó con varios letristas y fue aprendiendo distintas técnicas. Y esas técnicas me las pasó a mí y yo tuve la suerte de poder ir aprendiendo distintas formas de trabajo y de encarar lo que son lo que es las letras y lo que son las sombras. Antes usaba mucho los repiqué, los golpes de luz, cosas que hoy con el ploteo y con la gráfica adhesiva...
Claro, exactamente. Yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque uno piensa ahora en la técnica de la computadora, ¿no? Que cuántos diseñadores, también diseñadores que quizás... O cuando te vas a hacer un tatú, ¿viste? Te vas a hacer un tatuaje y te calcan en el brazo y muchas veces antes te lo dibujaban a mano el SADA y el tatuador te lo iba haciendo a medida que le iba, se iba inspirando. Así quedaban algunos, ¿no?
Pero bueno. Sí, sí. Bueno, yo he hecho muchas plantillas para con ornatos y con nombres para que después el tatuador lo pudiera hacer, porque los ornatos con los golpes de luz y todas esas cosas, yo he hecho muchas plantillitas para que lo puedan hacer. Plantillas en papel, pasadas a papel para que ellos las puedan pasar.
Bueno, la verdad que esta cuestión cultural, esta que haya sido la técnica pictórica que se asocia con Buenos Aires, ¿no? Pero que está en todo el país y que
está en todos lados.
Claro, que está en todo el país, ¿no? Y que sea patrimonio de la humanidad, el fileteado es una muy buena noticia, sinceramente.
Sí, yo la verdad que ayer me di una felicidad muy, muy, muy grande, porque uno está de tan chiquitito haciendo todas estas cosas y se crió con todo esto, que hayan logrado, que hayan ponido al fileteado en Patrimonio de la Humanidad, la verdad que es algo muy, muy, estoy muy, muy contento.
Acá podés ver desde carteles hasta bicicletas, latas de galletitas, máquinas de coser antiguas que están fileteadas, un teléfono antiguo, de eso, ¿cómo se llama?
De madera.
La manijita al costado.
De madera.
De todo lo que se te ocurra, a cualquier cosa se le puede hacer un fileteado y lo realza y lo deja bello, que es en sí mismo una obra de arte.
Bueno, decirle, Rolando, muchísimas gracias y te voy a ir a ver, porque tengo que encargarte otras obras de arte ahí fileteadas.
Así cuando que quieras pasar.
Sí, sí, voy a pasar y ya que sé que podés hacer esto en un montón de objetos, no te imaginas, yo te llevo el objeto y vos me decís, mira, así es que se puede, no se puede, veremos. Pero la verdad que a mí me gusta mucho, hace muchos años que tengo eso que te fui a pedir un día, como tres cartelitos, cuatro, que obviamente tienen que algunos muchas frases, otros solamente dicen un nombre. Pero los tengo ahí, y dicen Bianchi, así que ¿quién no te conoce en la ciudad de La Plata?
Bueno.
Muchísimas gracias y bueno, la verdad que felicitaciones por mantener vivo algo que está relacionado tan a Buenos Aires, pero también a la Argentina en particular.
En todos lados hay, porque yo he andado por todos lados y he visto fileteados y he visto gente en San Luis que han fileteado, en Merlo, que yo estuve una vuelta y también había un hombre que se dedicaba a hacer los filetes y ornato, en Mar del Plata, en muchos lugares. Siempre hay un fileteador, no somos muchos, pero siempre algo hay.
Dale, dale, felicitaciones.
Sí. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, los invitamos a que vengan al taller de Rolando Bianchi, que está en 1:38... de este lado de las vías, si ustedes me vieran, del lado de Ensenada de las Vías. ¿Esto es Plaza?
Plaza Alsina.
Así que está abierto todo el día, no cierran al medio. De 9 de la mañana a 5 de la tarde pueden venir a observar todo lo que hay acá y, bueno, ¿por qué no encargar algún trabajo?
Muchísimas gracias, Virginia Lariucci.
Un beso,
gracias.
Chicos.
Un beso.
Hasta luego.
Las 5 de la tarde en punto en la República Argentina, es el momento de actualizar el boletín informativo de AM1390 Universidad.
Radio Universidad de La Plata.